Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 1314 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Me llega aquí otro reporte, en este caso de Vane. Gracias, Vane. Dice, te comunico mi reporte. En Copérnico y Virgen, Colonia Las Águilas, demasiado caos vía el semáforo descompuesto. Una cuadra antes de López Mateos, la cual también está saturada. Saludos al señor Apolinar. Gracias. Dice, ya sin lluvia. Y aparte, bueno, aquí nos comparte Vane una fotografía donde, bueno, efectivamente se aprecia lo cargado del tráfico en esa zona, allá por Zapopan, Copérnico y Virgen. Gracias, de verdad, por toda su gentil comunicación, y vayamos ahora con este resumen informativo. Mandatarios y autoridades de seguridad de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Nayarit y Zacatecas se reunieron con el objetivo de fortalecer la colaboración en materia de seguridad. Pide la presidenta investigación a fondo sobre la muerte de un mexicano en un centro migratorio en Estados Unidos. La amplia circulación de la tormenta tropical Dalila ocasiona este viernes lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Espera México más de 5 millones de turistas y una derrama económica superior a los $1,000 millones por el Mundial de Fútbol. Aseguran más de una tonelada de cocaína en Guerrero. Autoridades de Yucatán encendieron las alertas en la costa por la presencia de grandes cantidades de sargazo que ha arribado a las playas. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Edgar Flores Maciel, con la información de inseguridad te saludo. ¿Cómo estás? Adelante.
Gracias, Mercedes, qué gusto saludarte de nuevo, cuenta a ti y al auditorio. Bueno, pues en temas de lo más relevante que ha ocurrido en materia de inseguridad en la metrópoli, voy a iniciar platicándoles sobre un incendio que se registró en un hotel de la colonia Las Conchas, ubicado sobre la calle 28 de noviembre, es de nombre Hotel Traga, donde pues vaya susto se llevaron los huéspedes, así como los trabajadores y vecinos aledaños, luego de que una habitación ubicada en el segundo piso pues ardiera completamente en llamas, y lo más preocupante es que esta habitación estaba ocupada justamente por un huésped. Fueron varios llamados, o sea, 911 los que se hicieron, llegaron rápidamente bomberos de Guadalajara, se percataron dónde o de dónde provenía el fuego y rápidamente con una escalera y una manguera pues ingresaron por la fachada para comenzar a erradicar las llamas. Una necesidad del desalojo de 120 personas, entre huéspedes y trabajadores. Por fortuna, únicamente un hombre pues resultó intoxicado por humo, por la inhalación del humo que estaba emanando, pero no se registraron personas lesionadas. No se descarta que el incendio se haya originado porque el huésped pues encendió un cigarrillo y se quedó dormido y se prendió el colchón. Pero bueno, ya serán las investigaciones posteriores las que determinen si hubo o no responsabilidad en el huésped que ocupaba esta habitación. Debo también comentar que sobre la carretera Saltillo, durante la madrugada de hoy, fue encontrado muerto un joven de aproximadamente 25 años de edad. Se presume que derrapó de su motocicleta, sin embargo, pues no hay mucha claridad. Los policías de Zapopan recibieron el reporte de una persona inconsciente con líquido hemático y golpes. Al arribo, pues llegaron hasta el kilómetro 19 de esta carretera de Saltillo, aproximadamente un kilómetro adelante del balneario de Los Camachos, y efectivamente a mitad de la rúa localizaron a este joven ya sin signos vitales. Lo que llamó poderosamente la atención es que su moto estaba encendida y parada incluso con el portapié, no tenía huellas de choque, así es que ya se investiga para saber y fue o no víctima de algún delito. Nadie lo identificó en la zona. Y luego comentarte también sobre pues esta detención que hicieron los policías del estado en las inmediaciones del gobernador Curiel en la colonia Miravalle. Se trata de un sujeto identificado como Francisco N., este hombre pues discapacitado, pero esto no le impedía portar consigo varias dosis de droga, estar consumiéndole incluso en la vía pública, que fue el acto de molestia, y al momento de realizar una inspección le localizaron nada más y nada menos que una subametralladora abastecida con un tiro útil. Este sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público en el ámbito federal para que responda por estos delitos. Y finalmente comentarte sobre la localización de un cadáver en el poblado de San Juan Evangelista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a pie de carretera, muy cerca de la laguna de Cajititlán. Los primeros llamados que se hicieron a la cabina de emergencias alertaban de un hombre posiblemente atropellado. Sin embargo, cuando llegan los oficiales primeros respondientes, se percatan que el cadáver, pues incluso tenía ya varios días de evolución cadavérica debido a su estado de descomposición. No fue posible que paramédicos determinaran las causas de su deceso. No se le apreciaban huellas visibles de impactos de bala o lesiones por arma blanca, pero será la necropsia de ley la que determine si pues las causas de su deceso justamente fueron pues una agresión a tiros o a golpes o con un objeto punzocortante. El hombre de aproximadamente 30 años, que fue lo único que se pudo identificar, pues no fue identificado por nadie, no tenía credenciales, así es que fue llevado a descanso forense en calidad de no reconocido. Esto me ha sido lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad.
Te agradezco el reporte, Edgar Flores Maciel, que tengas una gran noche y muy buen fin de semana.
Igualmente para todos, hay que cuidarse, está el chipichipi, todavía no hay lluvia fuerte, pero si algo cambia, por supuesto que te estaré por ahí dando la noche.
Pues no, ninguna, al menos hasta ahorita me parece que la de ayer fue más fuerte que lo que ha acontecido hoy. Pero bueno.
Sí, hoy chipichipe, ya por Valle de los Molinos se reporta lluvia moderada, pero nada que ver con ayer.
Sí, no, bueno, en Tezistán, por ejemplo, sí nos reportaban lluvia bastante fuerte, pero bueno, ya veremos, ya saldrán, como dicen, los esqueletos del closet.
Así es.
Gracias.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Que estés muy bien. Buenas tardes, Edgar Flores Maciel. Tenemos que hacer una pausa comercial. Esta mañana, padres de familia, en su mayoría hombres, realizaron una manifestación en Ciudad Judicial en contra de la obstrucción parental por parte de las autoridades. A esa misma hora, también en el programa Módulo de Servicio, mi compañero José Luis Jiménez Castro tenía ante estos micrófonos a algunos integrantes de la asociación No Más Hijos Rehenes. Y precisamente sobre este Día del Padre, de cómo muchos varones están acercándose a esta fecha en una lucha desgastante, emocional, físicamente, mental, inclusive a veces por poder ver a sus hijos, porque pues hay de todo en la viña del Señor, lamentablemente. Pero ese es el reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro.
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Pues esta mañana, padres de familia de la asociación No Más Hijos Rehenes realizaron una manifestación en Ciudad Judicial a propósito del Día del Padre. La mayoría hombres, esto en contra de la obstrucción parental por parte de las autoridades. Señalan que están defendiendo el derecho de sus hijos a tener una crianza integral y una convivencia equitativa. Anuar Reza, presidente de la asociación No Más Hijos Rehenes aquí en Guadalajara, esto fue lo que comentó.
Mira, Wicho, me parece que los movimientos feministas tienen una razón de ser. Nosotros, desde la asociación No Más Hijos Rehenes, no nada más respetamos a estos grupos, sino que las invitamos a permanentemente a dialogar, a sumarse a nuestra causa en favor de las infancias. Y como te dije hace un momento, yo creo que en sí la causa feminista no es el problema. El problema es el hecho de que hay distintos actores, sí, dentro del movimiento, posiciones radicales y posiciones que han estado mal encauzadas por distintos traumas complejos y demás, pero también otro tipo de actores como son los despachos de abogados que influyen en los dolores y en las necesidades que de pronto se agrupan y crecen dentro de las agrupaciones feministas, y de eso se valen para seguir promoviendo un discurso de odio y de discriminación, de rechazo hacia la otra figura. Entonces, en pocas palabras, yo creo que no es en sí el feminismo ni los grupos feministas el problema en lo absoluto. Creo que tienen causas que vale la pena reivindicar, pero sí es el problema que se abuse de esos de esas necesidades y de esas problemáticas para pues crear esa animadversión entre hombres y mujeres, y particularmente en la figura paterna.
Los papás que se manifestaron en la ciudad judicial exigieron a las autoridades que dejen de retrasar los procesos y que den un trato igualitario tanto a mamás como papás en justamente los procesos de custodia. Luego de 2 horas de inconformidad, y sí fueron recibidos, y que sí fueron recibidos por las autoridades judiciales, se retiraron esperando celebrar el próximo domingo un Día del Padre, pero junto a sus hijos, algunos de ellos a los que los han escondido, les han escondido a sus hijos por años y años y años. Ese reporte que te tengo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro. Pues sí, hay muchos hombres que están en esta situación jurídica, legal, ¿no? Peleando custodias o queriendo ver a sus hijos. Situaciones tan complicadas donde los adultos, qué tristeza, ¿no?, que tomemos a nuestros hijos de, pues no sé, de rehenes de alguna manera, o que con nuestros hijos queramos dañar a quien fuera nuestra pareja. Eso es, de verdad, si tanto queremos a nuestros hijos, ¿por qué los ponemos en ese fuego cruzado? ¿Por qué hacemos esas cosas? Es increíble, pues. Y con motivo del Día del Padre, que se va a celebrar este domingo, más de 110,000 negocios en la zona metropolitana de Guadalajara están ya preparados para recibir a los consumidores que se espera dejen una derrama económica superior a los 867 millones de pesos. Los giros más beneficiados serán alimentos, ropa, calzado, restaurantes y bebidas alcohólicas. Entonces, bueno, si usted va a disfrutar de un domingo en la compañía de su papá, pues que así sea, que así sea. Ojalá que tengan un muy buen domingo. Pero hay otros papás que ya se nos adelantaron. El mío al menos ya se adelantó en el camino. Y que a ellos también, a los que ya se nos adelantaron, pues la gente también los va a visitar a los panteones. En el caso específico del gobierno de Guadalajara, anunció un operativo especial en los 5 panteones municipales, precisamente con motivo del Día del Padre, ante la expectativa de recibir a más de 65,000 visitantes este fin de semana. Autoridades piden a la ciudadanía evitar subirse a las tumbas por riesgo de hundimientos. Los panteones Jardín, Mezquitán y Guadalajara mantendrán sus recaudadoras abiertas y el DIF colocará brazaletes de identificación a menores. Con eso les estarán apoyando a los asistentes. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues hoy en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues inevitable, ¿no? No tocar el tema de lo que está sucediendo en los Estados Unidos con los migrantes mexicanos. La presidenta hizo una serie de llamados. Viene la Copa Oro, a ti que te gusta el fútbol, que fuiste reportero de deportes, por cierto, también. Pues ella pide que ojalá la Copa Oro no sea este escenario en el que estuviera buscando el gobierno de los Estados Unidos tender sus redes, ¿no?, para los inmigrantes. Quiere proteger a los mexicanos y convencer a Trump que pues los mexicanos que están allá no son todo lo que él ha dicho. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Prácticamente fue el único tema que se manejó en la mañanera, excepto lo que tiene que ver con turismo, porque hubo una exposición acerca de la situación del turismo en el país y cómo se busca convertir a México en el quinto país más visitado del mundo. Pero el tema de Los Ángeles, de las redadas y de la migración, pues evidentemente es lo que tiene más preocupado el gobierno de la República en este momento. Por eso dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ahora que vaya a Canadá, ella se va el lunes muy temprano para participar como invitada en la cumbre del G7, allá se va a encontrar con los mandatarios principales o de los principales países en el mundo, las principales potencias económicas, incluido por supuesto Estados Unidos, y ahí va a estar Donald Trump. Entonces, no estaba todavía confirmada hasta horas de la mañana esta reunión que pudiera tener la presidenta Sheinbaum con el magnate estadounidense, pero es casi un hecho que se va a llevar a cabo. Entonces ella dice que lleva diferentes propuestas, va con una agenda en la que, por supuesto, la defensa de los mexicanos es una de las principales. Recordarle a Donald Trump la importancia de los paisanos, de nuestros paisanos en la economía de los Estados Unidos, y recordarle que no son criminales, que él mismo lo ha dicho muchas veces, que son gente que aporta a la economía de los Estados Unidos. Pero vamos a escuchar parte de lo que comentó al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la frontera, pues se ha trabajado conjuntamente con respeto a nuestra soberanía y hay buenos resultados. Es una muestra de que cuando se trabaja juntos, en el marco de nuestras soberanías hay resultados. En el tema del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos hay resultados. Y en muchos otros temas, el propio tratado comercial beneficia muchísimo a los Estados Unidos y beneficia a México. Entonces eso es lo que queremos manifestar en esta reunión y ya en particular pues temas que sabemos que son importantes para la relación.
Pues ahí está justamente la presidenta Sheinbaum. Pero al mismo tiempo hace un llamado a todos los mexicanos de cualquier partido y de cualquier situación a que dice apoyen a los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente los que viven en Estados Unidos.
Hay una política que está siguiendo en este momento el gobierno de Estados Unidos y particularmente algunas agencias como ICE, con la que hemos manifestado que no estamos de acuerdo, y la defensa y el apoyo de los mexicanos. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor y siempre la vamos a hacer. Y es incluso el llamado que le hacemos a todas las mexicanas y mexicanos, a todos. No importa el partido político al que pertenezca, no importa el sector social al que pertenezca, todas y todos debemos defender a los mexicanos en el exterior, todos.
Pues ahí está la presidenta Sheinbaum. Y finalmente, mañana comienza, y eso ya de eso les platicarán mis compañeros de deportes, la Copa Oro, y el primer partido, el inaugural, en el que participa la selección mexicana contra la República Dominicana, va a ser en Irvine, California, es un suburbio de Los Ángeles, es decir, donde está el pleno problema en este momento con las redadas, y por eso la presidenta Sheinbaum dice que, o más bien le pide a las autoridades de los Estados Unidos que no se vayan a pasar haciendo redadas por allá.
No creemos que habiendo un partido de fútbol vaya a haber alguna acción de... Esperamos que no lo haya, hacemos un llamado a que no lo haya. Alguna acción del servicio de migración y aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Espera que no lo haya, pero pues no se tiene la seguridad. Y en este caso Donald Trump ha sido muy preciso en mandar a ciertos lugares al servicio de inmigración y pues esto sería un gran problema y muy probablemente pudiéramos pensar que la gente no quiera acudir al estadio, al SoFi, que es donde juegan los equipos de la NFL, los Carneros y los Chargers, pudiera ser que la gente no quisiera acudir al estadio a apoyar a la selección por el miedo a que se le pudiera atravesar ICE, o se le pudieran atravesar estos operativos. Entonces, por eso el llamado de la presidenta Sheinbaum, bueno, llamado entre comillas, a que las autoridades estadounidenses no se vayan a pasar de listas. Mi reporte, Mercedes.
Conocemos tú y yo a un amigo que tenía ya su boleto a Los Ángeles precisamente para uno de los partidos y decidió mejor no ir. Dice, ¿para qué le busco ruido al chicharrón? Es que llega un momento que pues hasta te asustas.
Claro, ya mucha gente está evitando salir de casa si no es necesario, uh-huh, aunque tenga sus papeles legales, porque a muchos han recogido o han detenido que tienen sus papeles en orden y aún así, vaya, si hasta un senador fueron capaces de sacar de una conferencia de prensa a golpes y esposarlo, ¿Qué puede esperarse un ciudadano común y corriente, ¿no?
Sí, es Padilla, ¿no? Se me fue el nombre ahorita, pero es de origen latino, fue un hombre que migrante, que de hecho era campesino, y llegó al Senado de los Estados Unidos.
Exactamente, hijo de mexicanos, uh-huh, que, pues, bueno, él dice que nada más iba a hacerle una pregunta a la secretaria de Seguridad, y llegó el equipo de seguridad, lo sacó del salón y el FBI lo esposó. Ya después lo soltaron, pero mientras tanto, si ese trato le dan a un senador de los Estados Unidos, ¿qué trato pueden darle o qué puede esperarse uno del trato que le den? ¿Reportero? Bueno, hace algunos años algo le hicieron a Ramos.
¿A Jorge Ramos?
A Jorge Ramos. Cuando estaba haciendo o quería hacerle una entrevista. No, estaba en una conferencia de prensa
con Trump.
Con Trump.
Ajá.
Y no le gustó algo que preguntó y el equipo de seguridad fue y lo sacó de la conferencia de prensa.
Sí, no, una cosa pues terrible, la verdad. Pues te agradezco la información, Arturo, estamos pendientes, nos escuchamos en un ratito más.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. En participación de nuestra gentil audiencia, el señor Pedro dice, ¿alguien del público sabe si las tarjetas del INAPAM tienen fecha de vencimiento? Hasta donde yo sé, señor Pedro, no tienen fecha de vencimiento. Podría cambiarla en caso de que estuviera ya como muy gastada, pero según yo, y si nuestra audiencia, alguien por ahí me da la razón o me desmiente, yo también lo acepto, pero lo que yo recuerdo es que no tienen fecha de vencimiento. Irma Sánchez, muchas gracias, Irma. También le mando yo a usted un fuerte abrazo. Espero que esté teniendo una tarde muy grata, una tarde tranquila. Y aquí también en otra comunicación, dice que podría repetir el nombre del hotel que se incendió, que lo acaban de pasar al aire, por favor. Soy Víctor Hugo. A ver, espéreme y ahorita busco esa información y se la comparto. Gracias Evelia Canales, muy amable, y nos dice, nos comparte también. Les comento que Avenida Juan Palomar, tráfico normal, ya cesó de llover. Acá por Valle Real, Real Center no granizó y no hay encharcamientos. También en otra participación dicen, qué buenas, ¿alguien sabe qué pasó con el programa de Huicho de Señal 90? ¿Qué pasó de qué? ¿No se escucha? ¿Se salió del aire? ¿O qué? Pues allá anda, ¿no? Ahorita Huicho anda ahí en Señal 90 hasta donde yo sé. No tengo ninguna noticia, pero si no al rato que Huicho esté por acá, creo que si hay alguna duda, alguna inquietud en ese sentido, le podrán preguntar directamente a él. Por aquí me comparten una captura de pantalla de la cuenta de tráfico ZMG. Precaución, árbol caído, bloquea totalmente Avenida Patria rumbo a Avenida Américas a la altura de Bosque Los Colomos. Autoridades ya atienden el incidente, evita la zona y busca vías alternas. La señora Martínez es quien nos comparte esa captura de pantalla. Vámonos pues a la pausa comercial y regresaremos porque tenemos también deportes. Información deportiva. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás?
Muy bien, licenciada María Mercedes.
¿Qué tal te tratan las lluvias?
A mí todo muy bien. Aquí encerrados, ¿cuál lluvia? Espérate que salgamos. A ver, sí, cómo está el caos, ¿verdad?
A ver cómo está el caos. ¿Caos en lo deportivo no tenemos nada?
Por lo pronto, nada más una que otra nubecita previo al partido de México ante República Dominicana.
¿Cuándo es el partido?
Mañana.
¿Mañana? ¿Qué hora?
A las 8:15 de la noche. Y mañana arranca también el Mundial de Clubes.
También hay Fórmula 1 este fin de
también
semana,
hay,
¿no?
Fórmula 1, canicas, hay de todo este fin de semana.
Hálgame Dios bendito, pues entonces tiene un abanico ahí para elegir.
Sí, es correcto.
Adelante, Martín.
Es más, de aquí hay que punto y seguido se convierta en deportivo el día de hoy.
Ah, entonces ya me voy, no, estimada audiencia, ya me
punto
voy.
Punto y seguido.
No.
No di que tú te vayas, licenciada.
Te vas de filo.
De filo hasta las 9.
Sí, de filo hasta las 9.
Hasta las 10 de una vez.
Ándale,
vámonos.
Sí, hasta las 11.
Bueno.
Bienvenido, Martín.
Bueno, vámonos con la información. Y bueno, lo dicho, el día de mañana arranca la actividad del Mundial de Clubes. Y también en lo que respecta a la Copa Oro, los dos torneos. Con un Leo Messi ya listo y al 100%, que realizó su último entrenamiento el día de hoy en Inter Miami, bueno, pues se declara listo. Mañana enfrentan al equipo Al-Jali allá en Miami, en el famoso Hard Rock Stadium. Y Messi y compañía se declaran ya en condiciones de tratar de lograr su primera victoria en el torneo. Escuchemos lo que dice Leo Messi.
Bueno, la verdad que es un lindo torneo, es una ilusión poder estar, poder jugarlo. Con otra expectativa a cuando estaba en diferentes equipos donde me tocó estar, pero con mucha gana y mucha ilusión de poder competir con los mejores e intentar hacer un buen papel. Bueno, creo que viene un equipo muy, muy grande de todo el mundo, el cual mueve mucha gente en todo el mundo, porque son equipos muy, muy grandes, donde tienen jugadores muy importantes, donde a la gente le gusta ver. Y bueno, es una primera vez, un torneo diferente, nuevo, y creo que es una linda oportunidad para ver a los mejores acá en o a muchos de los mejores acá en Estados Unidos, y es una linda oportunidad para disfrutarlo. Bueno, es una oportunidad muy linda para también los equipos sudamericanos.
Él es Lionel Messi, que va a debutar mañana en el Mundial de Clubes frente al equipo Al-Jalí de Egipto. Y bueno, pues también lo mencionábamos, mañana también hay Copa Oro. Mañana juega la selección mexicana en el SoFi Stadium frente a República Dominicana. Hay muchas interrogantes en torno a lo que pueda haber al respecto con el tema de las redadas migrantes que ya impuso el presidente de Estados Unidos, que mañana es su cumpleaños, por cierto. Imagínense, va a haber muchas manifestaciones y demás. Pero bueno, escuchemos un poquito lo que dijo en su conferencia hace unos minutos Javier el Vasco Aguirre.
Ya está el equipo, es decir, ya estamos los 26, ya lo tengo claro. Están los que a mí y a mi cuerpo técnico creemos que pueden y deben competir. Ya estamos en la competencia, ya no hay espacio para probaturas o para ver quiénes son los mejores o qué nos pueden ayudar. Ya lo tengo muy claro, y en ese sentido pues ya vamos a competir. No podemos regalar ninguna fase, ningún partido, porque cada partido es importante y necesitamos esto, ir creciendo conforme pasa el torneo. Entonces, jóvenes, adultos, los que sean, mayores, ya está el equipo, ya estamos aquí, ya no hay edades, ya estamos todos, y empezaremos con la certeza de que haremos un buen primer partido, una buena presentación.
Javier el Vasco Aguirre, veremos cómo le va al tricolor el día de mañana. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, la selección mexicana juvenil el día de hoy no pudo, quedó eliminada del torneo antes llamado Toulon, o las promesas de Toulon, Francia. En el torneo llamado Maurice Reveló, hoy la selección mexicana perdió con Francia 3-1. Francia avanza a la final, se enfrentará el domingo a la selección de Arabia Saudita, que por su parte le pegó a Dinamarca 3-1. De esta manera México va por el tercer lugar frente a los daneses. En lo que respecta al balompié mexicano, mencionar que algunos clubes se siguen preparando para el próximo torneo y reforzando, como el caso de los Bravos de Juárez, que hoy hicieron oficial la llegada de Rodolfo Pizarro, aquel que fuera campeón con Chivas, con Monterrey, más o menos con Mazatlán el torneo pasado. Bueno, ahora ya tiene un nuevo equipo, es el equipo de los Bravos de Juárez en la Liga MX. Y bueno, el pedalista azteca Gerardo Ulloa logró la presea de oro durante la Copa de Francia de ciclismo de montaña después de parar el cronómetro en 19 minutos 12 segundos, lo que le permitió adjudicarse una de las competencias con mayor prestigio en Europa. Así que bien por Ulloa. Apenas habíamos hablado hace un par de semanas del Toro, ahora es Ulloa quien triunfa en territorio europeo. El mexicano y jalisciense, por cierto, Diego Villalobos, ganó hoy el oro en la modalidad técnica varonil de la final de la Copa del Mundo de Natación Artística. Los jueces le dieron la calificación de 225.08 unidades para ser el mejor en su categoría y poner en alto el nombre de México. Superó sobre todo al favorito, que era Mu Yeyu de China. En automovilismo arrancaron ya las acciones en el Gran Premio de Canadá. Max Verstappen de Red Bull, el más rápido en la primera tanda, mientras que George Russell de Mercedes marcó el mejor tiempo en la segunda tanda libre, donde Lando Norris de McLaren fue segundo y tercero Andrea Antonelli de Mercedes. Lo lamentable ocurrió en la primera sesión cuando el piloto de Ferrari Charles Leclerc perdió el control de su coche y chocó con el muro de contención del circuito Gilles Villeneuve, lo que provocó una bandera roja que detuvo el ensayo. Bien, pues prácticamente es lo que tenemos en deportes. No sin antes mencionarle ya como última nota que las autoridades del condado de Miami buscan arrestar al ex receptor abierto de la NFL, Antonio Brown, por intento de asesinato según una orden judicial. El cargo se deriva de un tiroteo en el que Antonio Brown presuntamente estuvo involucrado durante un evento de boxeo de celebridades en Miami el mes pasado. Lo que tengo la información Una pausa, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Hay más llamadas que usted amablemente nos hace llegar por aquí. Vamos a leerlas. Arturo Alonso dice, con la efeméride de hoy fue imposible evitar un café frappé espumoso con un toque de menta y con el sonido de la música amanecer con muchas pilas mañana sabadito. Nos escuchamos tempranito. Sí, don Arturo, muchas gracias. Muy amable por su comentario. Hoy estuvo Benny Woodman, el rey del swing, como se le conocía. Buena música, sin duda alguna. Bueno, para quien le guste el swing. Y si conoce algo de Benny Goodman, sabrá de lo que hablo. Si no, le invito a que lo descubra. Ahí está el sonido de la música en nuestra página notisistema.com. Beatriz Huerta Vázquez dice, referente al secretario de Estado, que es todo un diplomático, que le dijo vulgar a la muchacha principiante, yo le digo que él es un vulgarcito. Se refiere a Christopher Landó y la que es una asesora de Morena que trabaja en el Congreso del Estado. Bueno, escríbaselo, Betty, ahí al, ¿cómo se llama? A su cuenta de Twitter, que fue donde le escribió también esta muchacha y le contestó. O sea, digo, para que le llegue el mensaje, ¿no? O sea, escríbale ahí en su cuenta de Twitter y seguramente sí le contesta Christopher Landó. Javier Navarro dice, hay un eucalipto caído por Lázaro Cárdenas y San Ignacio hacia los arcos del milenio de poniente a oriente. Está obstruyendo las laterales y es un caos para que la gente no circule por ahí. Muchas gracias, don Javier Navarro. Creo que coincide con el mismo reporte. A ver, que me hizo llegar aquí, espéreme tantito. El señor Javier González también me manda él una foto. Dice, sobre Lázaro Cárdenas, cerca de la Gran Plaza. Y efectivamente ahí se ve un árbol. El que usted menciona, don Javier Navarro, tiene que ser este mismo eucalipto caído por Lázaro Cárdenas y San Ignacio hacia los arcos del milenio. Entonces, pues con precaución en esta zona. Y vayámonos ahora con más información. ¿Es usted donante o ha donado sangre? ¿Le gustaría ser un donante altruista de sangre? Pues esta donación altruista de sangre es una deuda social que aún existe. Este es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Es una fecha que se conmemora a nivel internacional. La apuesta es generar más sensibilidad, empatía y solidaridad. Y es que no se sabe cuándo podría ser uno quien requiera de la ayuda altruista del resto de las personas. Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, un llamado a todos a donar sin perder de vista que en cualquier momento nosotros podríamos ser los receptores. Si bien es cierto, se sabe que la cultura de donación altruista de sangre es fundamental en cualquier país. Lo que también es cierto es que en México falta generar mucha mayor sensibilización. De acuerdo con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, durante 2023 apenas el 8.3% de las donaciones fueron altruistas. En contraste, por ejemplo, en Colombia es del 93% y en Brasil y Argentina del 50%. México, repito, apenas el 8.3%. Jorge Enrique Trejo, director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, habla sobre la importancia de sumarse a esta acción voluntaria.
La donación voluntaria y altruista de sangre es un compromiso de todos, que sin lugar a dudas beneficia a todos. Es un ganar-ganar. Un acto que lleva minutos incrementará en muchos casos la calidad y el tiempo de vida de la persona que está recibiendo la transfusión sanguínea.
Se dona sangre, sí, cuando un familiar o un amigo así lo requiere. Sangre de reemplazo, pero cuando hablamos de donaciones altruistas, se recolectan alrededor de 5.000 unidades por año, una cifra insuficiente para las necesidades del país. Y es hasta que nos toca la tragedia, cuando en muchas ocasiones terminamos por entender la importancia de la donación altruista. Para Síntesis TV, Mercedes Coronado, familiar de un paciente grave, no pudo donarle sangre. A su familiar lo salvó el altruismo.
Pues con esto te das cuenta la importancia que es la donación de sangre, ¿no? Y pues valoro el momento para yo reflexionar y que también debo ser un donante voluntario.
Las cifras presentadas nos obligan a preguntarnos por qué los mexicanos no donamos sangre. Hay explicaciones que la misma población pone sobre la mesa. Falta de tiempo, desconfianza o desconocimiento del tema. De ahí la importancia de insistir en el acto de generosidad que implica donar sangre. Es la voz del doctor Jorge Ayala Gutiérrez en entrevista con El Heraldo.
O sea, literalmente la sangre es un tejido que pues, es muy valioso. Yo creo que no podríamos ponerle un precio al salvar una vida. Muchas personas necesitan de este tejido a consecuencia de que tienen accidentes, tienen enfermedades crónicas, diferentes padecimientos que obviamente en algún punto necesitan donaciones de sangre.
Hay una larga lista de mitos respecto a la donación de sangre que permitirían entender por qué la donación altruista es tan baja. Entre estos, la creencia de que las personas con tatuajes o perforaciones no pueden hacerlo, lo mismo que personas con diabetes o problemas cardíacos. Otras personas creen que altera el peso del donante, otras más consideran que debilita. Para cada mito, una verdad que tiene que ver con el análisis de cada escenario. Donar sangre, cumpliendo ciertos requisitos, no es tan complejo. La doctora Viridiana Valdés, del Hospital Civil de Guadalajara, compartía algunos de estos.
De los requisitos más básicos que podemos comentar, sería tener una edad mínima de 18 años, una máxima de 65 años, sentirnos saludables, no tener ninguna o haber presentado alguna infección en las últimas 2 semanas, como puede ser desde un simple malestar estomacal hasta una enfermedad como una gripe, así de sencillo. El no ingerir medicamentos previo a la donación que se requiere hacer. Otro que es muy básico y que muchas veces es por lo que no pueden donar es por la ingesta de alcohol. Les hacemos una invitación a que al menos 48 horas antes de una donación no consuman alguna bebida alcohólica. Serían entre los ejemplos más básicos de los requisitos que nosotros necesitamos para hacer la donación.
Actualmente en México existen alrededor de 530 bancos de sangre en los que se esperan las donaciones altruistas. El llamado es a la solidaridad, a la empatía y a la generosidad, a fortalecer nuestra cultura en esta materia sin perder de vista que en cualquier momento nosotros o alguna de nuestras personas más queridas, más cercanas, puede requerir sangre. Hoy por ti, mañana por mí. Notisistema, Ricardo Camarena.
México se está preparando como sede para el Mundial de Fútbol del próximo año. Dentro de los planes está, por ejemplo, que haya 30 nuevas rutas turísticas en torno precisamente a las 3 sedes mexicanas durante el Mundial. Una de ellas, por cierto, aquí, pues Guadalajara. Te escuchamos, Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Pues sí, estamos a un año de que se inaugure el Mundial Temec 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y nuestras 3 sedes podrían ser aprovechadas en materia turística. Al menos eso es lo que dice Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo de nuestro país, y para lo cual pues se van a implementar rutas turísticas que partirían justamente de estas 3 sedes y buscarían que se aprovecharan las nuevas rutas creadas a través del Tren Maya con sus hoteles o, por ejemplo, llevar a todos los pueblos mágicos que hay en el país. En fin, vamos a escuchar a la secretaria de Turismo.
La ruta de la Copa del Mundo. Es muy importante poder darle a conocer y aprovechar esta gran ventana que va a tener México, a estos 5 millones, que si llegan a Jalisco, a Monterrey y a la Ciudad de México, vayan a otros estados. ¿Cómo lo haremos? Ya estamos con 30 rutas mundialistas, tanto locales como nacionales, en donde las agencias mayoristas tienen conocimiento y las van a vender, y así podemos diversificar al turista. El objetivo es que tanto en el festival como en lo que conozca nuestro visitante, llegue a su casa diciendo: quiero volver a regresar a México, porque desde que llegué al aeropuerto, la calidez de su gente, su anfitrionía, y luego me quedé con ganas de conocer Tlaxcala, por ejemplo, Sonora y otros estados, el Tren Maya, los hoteles de Tren Maya, Islas Marías y todos los productos nuevos que tiene nuestro país. Y luego llevaremos esta Copa del Mundo a los 177 pueblos mágicos, originarios y futboleros, y haremos un sinfín de actividades. Algunos tendrán la transmisión de partidos, actividades físicas, deportivas, campeonato nacional del fútbol, que lo vamos a enlazar con los campeonatos que tiene la ciudad de sede, murales emblemáticos. Ya estamos pintando muchas fachadas de los diferentes municipios, no solo de la sede, sino de todo el país, con la con rutas mágicas de color.
Pues ahí está justamente parte de lo que se proyecta, y esto incluye también las mismas fechas del Mundial, del 5 de junio al 22 de julio, llevar a cabo un festival cultural y gastronómico, turístico por supuesto, en la Ciudad de México, específicamente en el Campo Marte, donde el turista, donde el visitante que venga al Mundial, pues pueda disfrutar y degustar platillos de todo el país, y que se vaya llenando un poquito de esos detalles que hacen característicos a los diferentes sitios turísticos de nuestro país, para que se anime y pues de una vez comience también a viajar, a recorrer nuestra República Mexicana. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchas gracias. Nos escuchamos mañana temprano.
Me parece muy bien, hasta mañana.
Gracias, que estés muy bien. Aquí rápidamente un servicio social, se encontraron una placa en el Metropolitano. La placa es JSH 5570, está en resguardo, nos dicen, en Ciudad Granja, en las oficinas de la Asociación Vecinal, en la Glorieta, las canchas de pádel. Bueno, pues ahí está entonces. Katia Plasencia. Lástima que ya terminará el festival de hoy, como decía conocida caricatura, mañana. Pero, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo estás?
Sí, ya casi se nos está acabando el Festival Internacional de Cine, pero el día de hoy se realizó una gala beneficio dentro de estas actividades, y me atrevo a decir que fue la gala con más público, esperando a los actores. Y es que se trata de Mentiras el musical, pero en esta ocasión es la serie. Está protagonizada por Luis Gerardo Méndez y dirigida por Gabriel Ripstein. Esta serie está adaptada, es la exitosa obra de teatro musical Mentiras, y escrita por José Manuel López Velarde. La trama, hay que recordar, sigue a cuatro mujeres sospechosas de asesinar a Emanuel, que es un hombre pues que mantuvo una relación con cada una de ellas. Esta puesta en escena, la puesta en escena de Mentiras, tiene 17 años en cartelera y con gran éxito, pero ahora es llevada a la televisión, al streaming por Prime Video, y se convierte ya en la primera serie musical de México. Y entre los principales desafíos de la serie, pues destacan la naturaleza musical, el uso de canciones de los años 80 y la selección del elenco femenino. Por momentos, de hecho, se pensó en realizar mejor una película, o por lo menos así nos lo platicó Luis Gerardo Méndez justamente en su paso por la alfombra roja, a quien a continuación pues vamos a escuchar.
Yo no, José Manuel López Velarde estuvo trabajando varios años en la adaptación para cine, pero fue muy difícil y fue un poco inviable, un poco por los costos, ¿sabes? Son muchas de las canciones más caras en español, ¿no? Entonces, en una película los presupuestos se vuelven un poco inviables, pero en la serie de televisión pues te permite, ya me estoy metiendo en cosas muy técnicas, pero en una serie de televisión era más fácil, ¿no?
Por costos.
¿Cómo?
¿De ser Emanuel convertirte
en Emanuel? Pues fue muy bonito, ¿no? Es un camaleón, y el trabajo como Emanuel para mí era llegar como una página en blanco a ver lo que estaban haciendo mis compañeras actrices, que son unas genios, ¿no?
Ahí está Luis Gerardo Méndez. También estuvieron presentes en esta gala a beneficio Diana Bobbio y Michelle Rodríguez, que aseguraron ser tan fans de mentiras que en cuanto les pidieron hacer el casting, pues ellas anhelaban ya quedarse en el proyecto, lo que así sucedió, y su participación dicen que es todo un sueño realizado para ellas. Mentiras, el musical, la serie, es protagonizada también por Belinda, está Mariana Treviño, está Diana Bobbio, está Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez, quien además, insisto, es coproductor del proyecto y ya está disponible en el Prime Video. Por cierto que previo a la proyección del primer capítulo de Mentiras, la serie, se le entrega un premio Maguey por el ensamble de actores de esta adaptación de la clásica obra de teatro. Y este festival de cine de nuestra ciudad es tan importante para muchos que hasta sin proyectos llegan a la fiesta fílmica para saludar a los amigos, como es el caso de Daniel Jiménez Cacho, que a finales de este año va a presentar su ópera prima titulada La Juana, y que según mencionó en exclusiva para Notisistema, que la espera, pues la espera estrenarla ya en el Festival de Cine, pero de Morelia. Mañana acaba este Festival de Cine en Guadalajara, y durante la clausura se darán a conocer los ganadores de las diferentes categorías. Además, se va a revelar quién es el invitado de la próxima edición, así como la nueva fecha en la que se va a realizar este PIC, porque hay que recordar que también el próximo año hay Mundial de Fútbol, así que pues el Festival Internacional de Cine tiene que mover sus fechas. Será para abril, pero justamente en esta clausura estarán mencionando las fechas exactas de cuando se va a llevar a cabo este Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Es el reporte, Mercedes.
Portugal fue el invitado de esta ocasión, ¿no?
Sí, Portugal sí, y la mañana se da a conocer quién va a ser el próximo.
Katia, pues gracias por esta información que puntualmente nos has venido dando al Festival Internacional del Cine de Guadalajara en su 40 edición, y mucho éxito, que estés muy bien.
Muchas gracias, que tengan bonito fin de semana, y aquí les seguimos platicando de todo lo que sucede.
Exactamente, estaremos pendientes de ello. Muchas gracias, Katia Plasencia Muciño. Y momento de despedirnos. Gracias a usted también por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche, un muy buen fin de semana. Por aquí le esperamos todo el equipo mañana en Sábado en Metrópoli, despuesito de las 7 de la mañana. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse, que tenga un sueño reparador.